Salmo 109, y si Dios lo permite, vamos a ver los primeros 15 versículos. Salmo 109, del versículo 1 al versículo 15, y si Dios lo permite, vamos a ver que cuando afligido, deja la venganza en las manos de Dios. Cuando afligido, deja la venganza en las manos de Dios. Porque cuando alguien te hace daño, alguien te critica, o alguien busca tu mal, o te calumnia, habla mal de ti, ¿cómo respondes? ¿Qué es lo que haces? Lo que el salmista nos está ayudando a entender aquí en Salmo 109 de que lo que debemos de hacer es orar y expresar nuestras frustraciones y nuestros problemas y nuestras aflicciones y los ataques que recibimos, expresárselos a Dios en oración y dejárselo en sus manos. Ahora aquí el Salmo 109 es un salmo imprecatorio donde el salmista realmente se está enfocando en la santidad de Dios y pidiendo que Dios actúe de acuerdo a la ley, que Dios haga exactamente lo que nos menciona en Deuteronomio 27, el capítulo 27, el capítulo 28, hacia aquellos que no cumplen la ley de Dios. Cree que Dios responda maldiciendo a aquellos que rechazan a Dios, que rechazan a los hijos de Dios, que son enemigos del pueblo de Dios y son enemigos de Dios. Y es que el Salmo 109 y otros salmos que son imprecatorios reflejan el carácter de Dios, un Dios lleno de amor, un Dios lleno de misericordia, un Dios lleno de paciencia, pero un Dios que se interesa por su pueblo, un Dios de justicia y de rectitud, y que no deja al malo salirse con la suya. Va a venir su día. Y de la manera que describe el carácter de Dios en Éxodo 34, del 6 al 7, dice: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Eso es Éxodo 34, del 6 al 7, donde vemos el carácter de Dios, sí, lleno de amor y misericordia y bondad y paciencia. Y Él perdona la iniquidad de aquellos que se arrepienten, ¿no? Dios quiere perdonar y el perdón está disponible para aquel que se arrepiente, ¿no? Tenemos salmos como el Salmo 51, donde David está pidiendo perdón por su pecado y Dios responde, Dios le perdona. Pero aquí nos está hablando de unos pecadores que están endurecidos en su pecado, están endurecidos en su rebelión, y no solamente son enemigos del pueblo de Dios, son enemigos de Dios mismo. Por ello, el salmista, aquí en Salmo 109, pide que Dios actúe como juez y que vindique al recto, que le defienda. Y por ello enfatiza la relación entre Dios y su pueblo. Por eso aún el salmista, en versículo 28, le dice a Dios que él es su siervo, ¿no? Ahí al final del versículo 28, regocíjese tu siervo, porque tiene una relación especial con Dios, es siervo de Dios. Y en este pacto que ha establecido con Dios, Dios con su pueblo, pues los enemigos de su pueblo son sus enemigos. O sea, este enemigo del salmista es enemigo de Dios también. Y lo que vemos a través de las Escrituras es cómo contrasta a aquellos que están con Dios con aquellos que están en contra de Dios. Y por ello lo que está pidiendo el salmista, está pidiendo vindicación, es la defensa, está pidiendo que Dios actúe con juicio y que ese juicio se haga realidad ahora. Sí, va a venir el juicio en el futuro, pero actúa con justicia ahora, para que todo el mundo sepa de que el justo puede confiar en Dios. Como nos dice el versículo 27. Dice, en versículo 26, ayúdame Jehová Dios mío, sálvame conforme a tu misericordia, versículo 27, y entiendan que esta es tu mano, que tú, Jehová, has hecho esto. Es defender el nombre de Dios, defender la santidad de Dios, de que el malo no se va a salir con la suya, de que no va a poder continuar haciendo sus obras malévolas, sino que Dios va a dar a cada uno conforme a sus obras, porque cada uno tiene que dar cuenta a Dios por sus obras. Y el salmista está completamente dedicado a Dios. El salmista desea que la justicia y la rectitud sea restablecida. Pero hay pecadores que continúan en su maldad y continúan pervirtiendo la justicia, y por ello el salmista pide que Dios actúe ahora. Está tomando en serio la justicia. Y el salmista expresa su desagrado al expresar el horror del pecado y la necesidad de corrección. Por ello, lo que nos está haciendo aquí el Salmo 109, nos está enseñando cómo orar, nos está enseñando a estar sumisos a la voluntad de Dios y a dejarlo todo en las manos de Dios. A no tomar la venganza en nuestras manos, sino a orar. Porque la Escritura nos enseña a no tomar la venganza en nuestras manos, sino dejarlo en las manos de Dios, como nos dice Deuteronomio 32, versículo 35. Deuteronomio 32, 35. Dice, Dios está hablando y dice, mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará. Porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparado se apresura. Eso es Deuteronomio 32, versículo 35. Entonces Dios lo tiene todo controlado. Descansa, descansa en Él, déjalo en sus manos. Pero cuando afligido, deja la venganza en las manos de Dios. Aquí el Salmo 109 empieza los primeros 5 versículos con clamor a Dios, pidiendo que Dios actúe, porque el salmista tiene una relación especial con Dios. Y luego vemos esta petición desde el versículo 6 hasta el versículo 15, está pidiendo que Dios actúe con juicio divino y que les castigue ahora, que juzgue ahora a estos perversos. Y del versículo 16 al versículo 20 nos expresa el carácter del enemigo, qué es lo que está haciendo, cómo está actuando, cómo es. Y luego el versículo 21 al versículo 29, una petición urgente de que Dios actúe, que le salve, que le libere, que le rescate. Necesita la ayuda de Dios ahora. Y luego termina el Salmo en los últimos dos versículos, del versículo 30 al versículo 31, con esta dedicación a adorar a Dios, porque Él y solamente Él es digno. Y la terminología que usa el salmista, vemos cómo describe al malo. El malo describe como impío, como engañador, como mentiroso, como adversario. Porque el malo tiene una presa y él busca sus presas y las daña. Y la presa del malo es el pobre, el afligido, el menesteroso, el quebrantado de corazón, el necesitado. Y es que el malo ataca y daña, aún con sus palabras, porque las palabras del malo, de la manera que lo describe el salmista aquí en Salmo 109, dice que su boca es impía, una boca que engaña, una lengua mentirosa, palabras de odio salen de su boca. Es acusador, adversario, habla mal contra el alma y maldice. Y la situación del salmista, vemos como la expresa diciendo, mira, hablan mal en su contra, pelean en su contra sin causa, tiene adversarios, le devuelven mal por bien, odio por amor, es perseguido, le calumnian, está afligido y necesitado, su corazón está herido, se siente que perece. Se siente débil, objeto de oprobio. En esa situación donde recibe ataques por todos los lados. Ataques que le llegan al alma, ¿no? al corazón, que duelen, le dañan. Por ello le pide a Dios que no calle, sino que responda, como nos dice ahí versículo 1. Y pide que Dios le favorezca, que le libre, que le ayude, que le salve. Porque tiene una relación especial con Dios. Y Dios para él es el Dios de su alabanza. Es Yahweh su Señor, Señor mío. Yahweh Dios mío. Y aquí está presentando esta acusación, pidiendo este juicio en esta escena. Porque si notáis en versículo 4, menciona que son... han sido adversarios. En versículo 20 y el versículo 29 menciona a aquellos que le calumnian. En versículo 7 menciona cuando fuere juzgado, no cuando fuera juzgado en este caso el impío. Y luego en versículo 6 menciona que el acusado, aquí traducido en versículo 6 lo traduce en Satanás, pero realmente es el término que tiene la idea de acusador o adversario, está a su diestra. Entonces, el malo que... en esta situación de juicio, que el acusador esté a su diestra, pero al mismo tiempo que el defensor esté a la diestra del recto, nos dice versículo 31. Y entonces, viendo esta situación de juicio, deseando que Dios dé la venganza y que actúe de acuerdo a su justicia. Por ello llegamos aquí al Salmo 109, que realmente nos aplica hoy día para aprender a descansar en Dios. Y es que cuando afligido, deja la venganza en las manos de Dios. Ahora quiero empezar leyendo aquí el Salmo 109. Y nos dice, al músico principal, Salmo de David. ¡Oh Dios de mi alabanza, no calles! Porque boca de impío y boca de engañador se ha abierto contra mí. Han hablado de mí con lengua mentirosa, con palabras de odio me han rodeado y pelearon contra mí sin causa. En pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba. Me devuelven mal por bien y odio por amor. Pon sobre él al impío y Satanás esté a su diestra. Cuando fuere juzgado, salga culpable y su oración sea para pecado. Sean sus días pocos, tome otro su oficio. Sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda. Anden sus hijos vagabundos y mendiguen y procuren su pan lejos de sus desolados hogares. Que el acreedor se apodere de todo lo que tiene y extraños saqueen su trabajo. Y no tenga quien le haga misericordia, ni haya quien tenga compasión de sus huérfanos. Su posteridad sea destruida. En la segunda generación sea borrado su nombre. Venga en memoria ante Jehová la maldad de sus padres y el pecado de su madre no sea borrado. Estén siempre delante de Jehová y él corte de la tierra su memoria, por cuanto no se acordó de hacer misericordia. Y persiguió al hombre afligido y menesteroso, al quebrantado de corazón para darle muerte. Amó la maldición, y ésta le sobrevino, y no quiso la bendición, y ella se alejó de él. Se vistió de maldición como de su vestido, y entró como agua en sus entrañas, y como aceite en sus huesos. séale como vestido con que se cubra, y en lugar de cinto con que se ciña siempre. Sea este el pago de parte de Jehová a los que me calumnian, y a los que hablan mal contra mi alma. Y tú, Jehová, Señor mío, favoréceme, por amor de tu nombre. Líbrame, porque tu misericordia es buena. Porque yo estoy afligido y necesitado, y mi corazón está herido dentro de mí. Me voy como la sombra cuando declina, soy sacudido como langosta. Mis rodillas están debilitadas a causa del ayuno, y mi carne desfallece por falta de gordura. Yo he sido para ellos objeto de oprobio. Me miraban y burlándose me meneaban la cabeza. Ayúdame, Jehová Dios mío, sálvame conforme a tu misericordia, y entiendan que esta es tu mano, que tú, Jehová, has hecho esto. Maldigan ellos, pero bendice tú. Levántense, mas sean avergonzados, y regocíjese tu siervo. Sean vestidos de ignominia los que me calumnian. Sean cubiertos de confusión como con manto. Yo alabaré a Jehová en gran manera con mi boca, y en medio de muchos le alabaré, porque él se pondrá a la diestra del pobre para librar su alma de los que le juzgan. Es que cuando afligido, deja la venganza en las manos de Dios. Ahora aquí el título mismo nos dice al músico principal que se dirige al... Es para el director del coro, y nos dice que es Salmo de David. Y tenemos que recordar que en la vida de David había muchos que lo odiaban, muchos que querían su muerte desde el principio. Había muchos que le querían destruir y dañar. Entonces, realmente este Salmo es muy aplicable a su vida, pero al mismo tiempo a la nuestra. Y aquí el salmista empieza aquí en versículo 1, donde dice: ¡Oh Dios de mi alabanza! No, esta no es la primera vez que alaba a Dios. Hay que recordar que los salmos son cánticos. Y aquí está empezando esta alabanza, reconociendo una relación especial que tiene con Dios. Y es su propio Dios. Y es el Dios de su alabanza, porque tiene un historial con él. Él sabe lo que Dios es capaz de hacer. Él sabe lo que Dios ya ha hecho. Y por ello, no quiere que se mantenga en silencio. Por eso dice, no calles. No quiere que Dios se mantenga inactivo, sino que actúe y traiga la justicia. Porque cuando Dios traiga justicia, el justo... va a tener quien le defienda. Y no tiene que temer el juicio, no tiene que temer el juez justo. El que sí tiene que temer es el malo, el impío, el que daña a otros, el que no pone en práctica la ley de Dios. Y es que el salmista quiere que Dios actúe, que no se mantenga callado, para que tenga esa defensa, para que sepan, como ya he leído el versículo 27, para que sepan que esto viene de la mano de Dios, que el impío recibe lo merecido y viene de mano de Dios porque él es el juez justo. Por eso el salmista pide que no calle, lo cual es un clamor bastante común en los salmos. En Salmo 83, versículo 1, ¡Oh Dios, no guardes silencio! ¡No calles! ¡Oh Dios, ni estés quieto! Eso es Salmo 83, versículo 1. O Salmo 35, versículo 22. ¡Tú lo has visto, oh Jehová! ¡No calles! Señor, no te alejes de mí. Eso es Salmo 35, versículo 22. O en Salmo 28, versículo 1. ¡A ti clamaré, oh Jehová, roca mía! ¡No te desentiendas de mí! Para que no sea yo, dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. Y es que el salmista se da cuenta, eso era Salmo 28, versículo 1. El salmista se da cuenta de que si Dios no ayuda, no tiene esperanza. Si Dios no actúa, si Dios no levanta la voz en juicio, si Dios no juzga, entonces el salmista no tiene esperanza, no tiene quien le defienda. y los malos van a ganar, van a persistir, van a obtener la victoria durante este tiempo corto. Porque el salmista sabe que hay un futuro. Hay un futuro de luz para el de fe, pero hay un futuro de oscuridad y de juicio y de justicia para aquel que persiste en maldad. Le va a ir mal, va a recibir lo que merece. Pero aquí empieza a describir esta boca del impío, este malvado, este enemigo que le está atacando. Y no nos dice el contexto exacto aquí el Salmo 109, pero quizás para David es un líder de alguna nación que le está atacando, que le está dañando. Pero es alguien aparenta en autoridad, que tiene gente que le sigue, porque vemos como empieza describiendo al enemigo en singular y luego va a plural. Entonces hay algunos que están tomando el ejemplo de este enemigo y atacando al salmista, atacando a David en este caso. Y entonces nos dice que es una boca impía, dice versículo 2, porque boca de impío y boca de engañador se han abierto contra mí. Han hablado de mí con lengua mentirosa. Y si notáis ahí cómo habla de estas palabras. Estas palabras que son impías, ese término impío en el versículo 2, se refiere a culpable, es transgresor, rompe la ley. Es una boca culpable. Dice una boca de engañador, de toda clase de fraude, y aún de mentira, de esa falsedad de su lengua. Entonces todo lo que habla es mentira, es engaño, es mala. Aún nos dice el Salmo 10, versículo 7. Llena está su boca de maldición y de engaños y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Eso es Salmo 10, versículo 7, describiendo la boca del malo. No, es esa lengua mentirosa, esa lengua fraudulenta, nos describe el Salmo 120, versículo 2. O esos labios mentirosos. Que le rodean y le atacan. Pues el salmista quiere que Dios actúe, que le defienda. Y continúa aquí en versículo 3, hablando de las palabras que no solamente son mentirosas y engañosas y culpables, sino en versículo 3 dice son palabras de odio. Y esas palabras de odio le han rodeado. O sea, vienen de todas partes. Los ataques vienen de todas partes. Las críticas, los daños, las blasfemias le han rodeado, pero realmente no tiene ninguna causa por atacarle, porque nos dice ahí versículo 3, la última parte, la última frase, y pelearon contra mí sin causa. O sea, no tienen razón por la cual atacar al salmista, pero le atacan y usan sus bocas como armas, con engaños, con maldades, con mentiras, y lo que reflejan es odio. Y es porque odian al recto. No tienen razón, no tienen otra razón por odiarle. Simplemente le odian porque hace lo que es recto delante de Dios. Es bastante común. En los Salmos también lo describen. Salmo 69, versículo 4. Salmo 69, versículo 4. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos los que me destruyen sin tener por qué. Y he de pagar lo que no robé. En Salmo 35, versículo 7. Porque sin causa escondieron para mí su red en un hoyo. Sin causa cavaron hoyo para mi alma. Eso es Salmo 35, versículo 7. Vemos que son enemigos sin razón, sin causa. Simplemente porque detestan al recto. Y en versículo 4 nos demuestra que el salmista se ha mantenido fiel a Dios haciendo lo que es recto. Y él está mostrando bondad, mostrando amor, mostrando fidelidad y misericordia. Porque en versículo 4 dice, en pago de mi amor, o sea, el salmista está reflejando amor hacia ellos, les está tratando bien, está haciendo lo que es recto con ellos, pero aun cuando él les muestra amor, dice, me han sido adversarios. Me han sido adversarios. Y es que están en su contra. Son sus enemigos. Le quieren dañar, le quieren destruir. Y es interesante aquí en repeticiones de términos, aquí en este Salmo, porque aquí, si notáis ahí en versículo 4, dice, en pago de mi amor me han sido adversarios. Y hay un término que se repite, en realmente la traducción no se nota tanto, pero en el versículo 5 sí, cuando dice, me devuelven mal por bien y odio por amor. Y si notáis ese término traducido por, que se repite dos veces en el versículo 5, el mismo término está en el versículo 4, que es la idea de por amor son mis adversarios. Entonces, repitiendo ese término, por. Por amor son mis adversarios, y por el bien que él les da, le devuelven mal. Y por amor que él les da, le devuelven odio. Y entonces, vemos esta dedicación a hacer lo que es recto, que tiene el salmista, que quiere hacer lo que es bueno delante de Dios. Y aunque ellos le odian y le devuelven mal, y son sus adversarios, podéis ver su carácter. Porque en versículo 4 dice, más yo oraba. Él se mantiene orando. Él está dedicado a la oración. Da igual lo que los demás hagan, él tiene una relación estable con Dios. Y él continúa orando. Orando por su situación, orando por sus enemigos, mostrándoles, como ya nos ha dicho en versículo 4, amor. En versículo 5 nos muestra bien, les ha dado bien y amor. Y él continúa dándoles bien y amor, siendo bondadoso con ellos y fiel, y él orando. Pero ellos le pagan mal por bien. Nos dice el versículo 5, me devuelven mal por bien y odio por amor. Lo cual es bastante común también en los Salmos. Salmo 35, versículo 12. Me devuelven mal por bien para afligir a mi alma. O en Salmo 38, versículo 20. Los que pagan mal por bien me son contrarios por seguir yo lo bueno. Eso es Salmo 38, versículo 20. Entonces el salmista está haciendo lo bueno, está siguiendo lo bueno, actuando con justicia, caminando rectamente delante de Dios, y por ello le pagan mal por bien. Eso es Salmo 38, versículo 20. Aún en Proverbios 17, versículo 13, nos dice que hay consecuencias para aquel que da mal por bien. Porque en Proverbios 17, versículo 13, el que da mal por bien, no se apartará el mal de su casa. O sea, va a recibir lo que planta. Esa semilla de mal que planta, eso es lo que va a recibir. Eso es Proverbios 17, versículo 13. Y aquí están haciendo lo malo, maldad. Y entonces aquí el salmista, si notáis, después de este clamor, de estos primeros 5 versículos, debemos hacer un cambio. Ahora está pidiendo que Dios actúe con juicio divino. Es del versículo 6 al versículo 15. Y por ello empieza diciendo, ¡pon sobre él! Aquí vemos que se refiere a él en singular. Este enemigo en especial, que aparenta que es líder, dice, ¡pon sobre él al impío y Satanás esté a su diestra! Ahora, ese término ahí traducido impío se refiere a una persona criminal. En el lenguaje original significa criminal o transgresor, alguien que rompe la ley de Dios. Entonces, que este malévolo, que él esté bajo la autoridad de alguien impía, para que sufra, para que sufra lo que él está haciendo, porque otro impío va a hacer lo mismo y le va a dañar y va a sufrir. Y por ahí dice, pon sobre él al impío. Entonces, que él no sea, que este enemigo no sea el líder principal y que no se salga con la suya, sino que él sufra lo mismo que él está haciendo. Y aun cuando esté en juicio, que tenga un acusador a su diestra. Porque ahí en versículo 6, dice, y Satanás esté a su diestra. Aquí lo traducen a Satanás simplemente porque eso es lo que significa el nombre Satanás. Significa acusador, significa adversario. Aunque aquí en este contexto, en el Salmo 109, una mejor traducción sería acusador o adversario, ¿no? En este caso de juicio sería como acusador. Alguien que está a la diestra, porque era común en un juicio que el acusador o el defensor se ponían a la diestra del acusado. Y entonces, en este caso, que un acusador esté a su diestra y le esté acusando. Y por ahí en versículo 7 dice, y cuando fuere juzgado, salga culpable. Entonces, quiere que en juicio tenga alguien que le acuse y que él salga culpable porque es culpable. Ahora aquí vemos ese adversario, y es un término que traduce, que aparece aquí en el Salmo 109 cuatro veces. Lo vemos en el versículo 4, donde dice que ellos me han sido adversarios. En versículo 6, cuando este adversario va a estar a su diestra. En versículo 20, cuando dice los que me son adversarios, lo cual lo traduce calumnian, es el mismo término, y también el versículo 29 lo traduce en calumnian, pero es la idea de que los que son adversarios, y es porque está en este contexto de juicio. Y quiere el salmista que este impío, este malvado, este enemigo de Dios que persiste en su maldad, que está endurecido en su pecado y en su maldad, que él sea juzgado. Que tenga quien le acuse y que se halle culpable. O sea, que no se salga con la suya. Porque ese término ahí traducido culpable es el mismo término que traduce el versículo 6, impío. Que significa criminal o transgresor. Entonces, que él salga criminal, transgresor. Que cuando sea juzgado, le pillen. Que no se salga con la suya. Que no pueda levantar testigos malvados, testigos falsos para su defensa y salirse con la suya. Que no pueda sobornar al juez y salirse con la suya. No, sino que él, aunque sea juzgado por un impío, aunque esté sobre él un impío, un culpable, que él salga culpable, él mismo salga culpable. Y aun su oración, aun cuando se dé cuenta de su necesidad y pida ayuda, que Dios no responda. Por eso dice, y su oración sea para pecado. Y es que el impío no tiene estabilidad en el juicio. Nos dice el Salmo 1, del 4 al 6. Aquí el Salmo 1 está haciendo un contraste muy grande entre aquel que teme a Dios y guarda sus mandamientos y le obedece, en contraste con aquel que está endurecido en su maldad y en su pecado, y por ello no tiene ninguna clase de estabilidad. El justo tiene estabilidad, pero el impío no. Por ello en Salmo 1, del 4 al 6, dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Entonces, no tiene ninguna clase de estabilidad, no se va a poder levantar en el juicio porque es culpable. Y eso es lo que desea el salmista para este enemigo, que sea hallado culpable y aunque Dios no escuche su oración. Porque de todas formas, Proverbios 28, versículo 9, Proverbios 28, versículo 9 dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Entonces, Si él no quiere escuchar la ley de Dios y ponerla en práctica, pues entonces su oración delante de Dios es detestable. Eso es Proverbios 28, versículo 9. Y por ello, aquí pide el salmista, Salmo 109, versículo 7, su oración sea para pecado. Y lo que desea es que sea destruido. Y realmente el Salmo 109 y estas peticiones de juicio divino reflejan la ley de Dios, de Deuteronomio 27 y 28, donde en Deuteronomio 28 presenta las bendiciones por obedecer y honrar a Dios, vivir una vida humilde de arrepentimiento, de temor de Dios, y Dios bendice en gran manera. Pero si desobedeces y no quieres humillarte delante de Dios y no quieres andar de una manera que es en recta delante de Dios y persistes en tu maldad y te endureces en tu maldad, entonces Dios te va a maldecir y te va a venir toda clase de maldiciones. Y esas maldiciones es lo que está pidiendo aquí el salmista en Salmo 109. Si notáis, él no está poniendo manos a la obra en intentando dañar o vengarse él mismo, sino que él está orando para que Dios actúe de acuerdo a la ley, de acuerdo a Deuteronomio 28. Y por ello aquí en versículo 8 dice, sean sus días pocos, tome otro su oficio. Entonces quiere que Dios acorte los días de los malos, lo cual es algo que Dios dice que hará a aquellos que persisten en maldad. Les acorta los días. Aún en Salmo 55, versículo 23, dice, mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos al pozo de perdición. Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días, pero yo confiaré en ti. ¿No? Eso es Salmo 55, versículo 23. Es que Dios acorta los días de los malos. Eso es lo que está pidiendo aquí el salmista, que sus días sean pocos. Tome otro su oficio. Ahora aquí, justamente este versículo 8 del Salmo 109, Pedro aplica este pasaje a Judas Iscariote en Hechos 1. En Hechos 1, versículo 16 y también en versículo 20, demostrando que tienen que llenar el lugar que ha dejado vacante, ¿no? Entre los apóstoles, que tome otro su oficio. Y es que vemos cómo lo aplica a Judas Iscariote, porque sus días fueron pocos. Y entonces otro tiene que tomar su oficio. Pero aquí Pedro aplica este pasaje a Judas Iscariote. Eso es en Hechos 1, 16 y también versículo 20. Donde nos dice en versículo 16, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y saltando al versículo 20, estos Hechos 1:20, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Y entonces, volviendo aquí al Salmo 109, vemos como él desea que Dios básicamente le dé la pena de muerte por su maldad. Y ahora sí, de la misma manera que el pecado y la maldad del padre afecta a toda la familia de acuerdo a la ley, pues también que eso ocurra. Por eso lo dice el versículo 9, sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda. Anden sus hijos vagabundos y mendiguen y procuren su pan lejos de sus desolados hogares. Porque toda la familia ha estado involucrada en el pecado del padre y han aprendido los pecados del padre y continúan en esa maldad. Eso es lo que han aprendido y por ello que ellos reciban su merecido. Y en este caso está hablando de la muerte del padre, el padre de familia, el cual provee para ellos, el cual trabaja para ellos, el cual les defiende. Pero aún desde desde los 10 mandamientos, en Éxodo 20, del 3 al 6, nos dice que si alguien rompe la ley de Dios, eso va a impactar a las generaciones venideras. Porque en Éxodo 20, del 3 al 6, dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Eso es Éxodo 20, del 3 al 6, y vemos cómo la maldad del padre afecta a toda la familia. Y entonces aquí están esta familia mala, este líder malo, volviendo aquí a Salmo 109, que oprime y daña al recto, y Dios les va a dar su merecido. Porque Dios es el que protege al vulnerable y al opresor. Nos dice en Éxodo 22, del 21 al 24, la importancia de proteger al vulnerable, como al extranjero, al huérfano y a la viuda, pero si no lo haces, te va a venir mal. Y en Éxodo 22, versículo 21, dice: y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. A ninguna viuda y huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente yo, ciertamente oiré yo su clamor, y mi furor se encenderá, y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas, y huérfanos vuestros hijos. Eso es Éxodo 22, del 21 al 24. Y eso es exactamente lo que está pidiendo aquí el salmista, en Salmo 109. Versículo 8, cuando dice: sean sus días pocos, tome otro su oficio. Y en versículo 9 dice: sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda. Y está pidiendo que Dios actúe de acuerdo a la ley, que actúe especialmente de acuerdo a ese pasaje que hemos leído en Éxodo 22, del 21 al 24, que les dé lo que se merecen, y que muera, y que sus hijos sean huérfanos y su mujer viuda, y es que van a sufrir los pecados del líder, de su padre. Porque incluso en versículo 10 dice: anden sus hijos vagabundos y mendiguen, o sea, que vayan y que no tengan un lugar estable, que constantemente tengan que pedir limosnas o dinero para comer. Y aún dice: y procuren su pan lejos de sus desolados hogares. Entonces, aún sus hogares van a estar arruinados. Ese término traducido, procuren, es la idea de buscar. Entonces, que tengan que ir a buscar su pan de lejos. Que tengan que mendigar y sean vagabundos. Y aun de lo poco que les haya quedado, versículo 11 dice que el acreedor se apodere de todo lo que tiene. Y entonces aún las deudas que tenga, que venga el acreedor, esa persona es alguien el que presta dinero. Pues les ha prestado dinero, pero ahora no tienen nadie que les mantenga, no tienen al líder de la familia para proveer para sus necesidades, entonces aún van a perder todo lo que tienen. Y aún si algo escapa de ello, nos dice el versículo 11, y extraños saqueen su trabajo. Y realmente aquí estamos viendo las maldiciones que nos expresa el Deuteronomio 28, como en Deuteronomio 28, versículo 33. El fruto de tu tierra y de todo tu trabajo comerá pueblo que no conociste, y no serás sino oprimido y quebrantado todos los días. Eso es Deuteronomio 28, versículo 33, que es una maldición que Dios da a aquellos que no le quieren obedecer ni servir. Y aún el salmista en Salmo 59, versículo 15, dice: anden ellos errantes para hallar qué comer, y si no se sacian, pasen la noche quejándose. ¿No? Que realmente sufran su pecado y su maldad. Y aún continúa en versículo 12 diciendo que nadie tenga misericordia de ellos. Dice, no tenga quien le haga misericordia. Esto es Salmo 109, versículo 12. No tenga quien le haga misericordia, ni haya quien tenga compasión de sus huérfanos. Entonces, que no hallen ayuda en otras personas, sino que sufran su pecado. Y continúa en esta petición para que Dios actúe con juicio divino, dándoles exactamente lo que merecen. Porque hay que recordar que Dios actúa con justicia. Él no se pasa de la raya. Él no castiga demasiado, sino que da a cada uno conforme a su obra. Y aquí el salmista está reflejando esas maldiciones de la ley para aquellos que desobedecen y que persisten en endureciéndose en su maldad. Y por ello, en versículo 13, después que ha mencionado que el enemigo muera, que su familia sufra de todo ese pecado y que lo pierdan todo y que no haya quien les dé misericordia ni compasión, en versículo 13 dice, su posteridad sea destruida, en la segunda generación sea borrado su nombre. Ese término hay traducido segunda, realmente es la idea de la siguiente. Entonces, que en la siguiente generación sea borrado su nombre. Y en ese contexto, el perder el nombre realmente era extremadamente importante. Porque pierdes ese recordatorio, se olvida el nombre. Pero es algo que Dios dice para aquellos que continúan en su maldad. Van a ser destruidos, van a perecer, y aún la descendencia del malo va a perecer. Y por eso nos dice, su posteridad será destruida. O sea, aún la familia, aún los descendientes que hayan quedado, van a perecer porque van a continuar en su maldad. Van a continuar endureciéndose en su maldad y por ahí van a perecer. En Salmo 9, versículo 5. Salmo 9, versículo 5. Destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. O en Salmo 21, versículo 10. Su fruto destruirás de la tierra y su descendencia de entre los hijos de los hombres. Eso es Salmo 21, versículo 10. O en Salmo 37, versículo 28. Porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos, para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Aquí está expresando la extinción de esta familia perversa. Eso es lo que pide aquí el salmista en el Salmo 109, versículo 13. Su posteridad sea destruida. En la segunda generación sea borrado su nombre. Y entonces lo que quiere es que no se recuerde el nombre, pero que sí se recuerde, que Dios sí recuerde su pecado, para que reciban exactamente lo que merecen. Y por eso en versículo 14 dice, venga en memoria ante Jehová la maldad de sus padres y el pecado de su madre no sea borrado. Aquí nos informa que toda la familia ha estado involucrada en el pecado. Y como ya hemos leído varios pasajes en Éxodo 20 y en Éxodo 34, que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Dios no permite que el malvado se salga con la suya. Y por ello, el salmista quiere que Dios recuerde sus pecados para que ellos reciban justicia. Y aún toda la familia que está involucrada, la maldad de sus padres, el pecado de su madre que no se ha borrado por su maldad, esta actividad, ese término traducido maldad, es un término que tiene la idea de una actividad torcida. Es culpabilidad por ofensa. Y porque han continuado siendo culpables y ofendiendo y haciendo lo malo y torciendo sus caminos, el salmista pide que Dios les dé juicio, juicio divino, que caiga sobre ellos. Y en versículo 15 dice, estén siempre delante de Jehová, y Él corte de la tierra su memoria. Dando a entender, como ya nos ha mencionado en versículo 13, que no se le recuerde a esas personas. Porque esa idea de cortado en las Escrituras, especialmente se menciona en el Antiguo Testamento, cuando dice cortado del pueblo, puede que tenga la ver de... tenga la idea de excomunicación, y quizás eso sea el principio de ello, pero lo más seguro y lo más probable es que se refiera a pena de muerte. Entonces, principio de excomunicación, sácala del pueblo, pero pena de muerte, porque ha roto la ley de Dios, ha violado el pacto. Como nos dice en Génesis 17, versículo 14, el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. No, y había varias razones por las cuales serán cortados del pueblo, pero vemos la severidad del pecado, la severidad de persistir en rebeldía y de no querer cumplir el pacto, de no querer cumplir la palabra de Dios. Y por ello aquí pide que Dios los corte. Dice, y él corte de la tierra su memoria. Y es porque es enemigo de Dios. En Salmo 34, versículo 16, la ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Dios se aira contra los que hacen el mal y corta la memoria de ellos. Y es interesante porque aquí en el Salmo 109 repite ese término, hacer memoria, que se haga memoria. Porque en versículo 14 dice, venga en memoria ante Jehová, o sea, que Dios haga memoria. En versículo 15, que Dios corte de la tierra la memoria del malo. Y en versículo 16... dice, por cuanto no se acordó de hacer misericordia. Ese término ahí traducido, acordó, es el mismo término que tiene la idea de hacer memoria. Entonces, que Dios recuerde su maldad, que Dios no olvide su maldad, y es porque él, este enemigo, no hizo memoria en hacer misericordia. No se acordó de hacer lo que es recto delante de Dios. Y entonces continúa el Salmo, pero lo veremos en otra ocasión, presentando el carácter del enemigo, presentando la petición urgente de su necesidad de salvación, y luego termina con esta dedicación a adorar a Dios. Pero aquí el salmista nos está exhortando que cuando estemos en medio de la aflicción y los ataques vengan de todos los lados, no debemos de vengarnos nosotros, sino dejarlo en las manos de Dios. Descansar en Él, en su cuidado, en su poder, en su justicia. Porque el malo va a recibir lo que merece, de acuerdo a sus obras. Y podemos confiar en ello. Vamos a terminar en oración.